Estás escuchando программу «Sin fronteras», un программа hecho en Радио Альминар. Привет! Вы слушаете программу «Без границ», программу, сделанную на Радио Альминар.
Hemos entrevistado a Pablo Mardones, antropólogo chileno, especializado en migraciones. Nos ha estado contando la situación de los migrantes en Argentina y el contexto latinoamericano, las luchas migrantes y las leyes que allí se cuecen también. Estamos con Pablo Mardones, antropólogo chileno, radicado en Argentina. Bueno, aparte de ser antropólogo, muy especializado en la cuestión migratoria, nos va a estar hablando sobre ello. También es músico andino y bueno, lo que viene haciendo todos estos años justamente es un trabajo con las colectividades bolivianas. A mí me gustaría, Pablo, ¿qué tal? Que empecemos hablando justamente de ese trabajo con la colectividad boliviana.
Hola, Elcira. Hola, Carles. Bueno, muchas gracias por invitarme al programa. Sí, como me decís, lo que hago yo en Buenos Aires hace muchos años es vincularme con la colectividad boliviana andina, básicamente porque, bueno, empecé, me gustaba mucho la música andina desde toda la vida y eso me llevó a como trabajaba en migraciones, a relacionarme mucho con la colectividad andina, ¿no?, a través de la música. Y hoy en día estoy haciendo un trabajo con un grupo, un centro cultural que se llama Huaynamarca, que en quechua quiere decir pueblo joven. Es un grupo de bolivianos que llevan más o menos 10, algunos 15 años en Buenos Aires, y bueno, se consideran aymara, son de origen aymara, que es la etnia, la cultura que está alrededor del lago Titicaca en Bolivia y también en Perú. Y bueno, están en todo un proceso de reivindicación étnica. A través de la música y a través de otras expresiones artísticas se han empezado a vincular con el tema de las migraciones internacionales.
Es interesante cuando cuentas esto, cuando nos lo contabas también así por fuera de la radio, el hecho de pensar, o sea, la identificación o la construcción de identidad por fuera de lo que serían los estados-nación, incluso en un momento muy fuerte, ¿no?, de esas luchas de los pueblos originarios.
Sí, efectivamente, o sea, estamos en el contexto en Bolivia muy muy particular, ¿no?, que ganó Evo Morales, un presidente indígena, y se empieza a cuestionar todo esto, ¿no?, las culturas indígenas originarias empiezan a cuestionar esto de la nacionalidad, y el caso del Centro Cultural Huaynamarca en particular, ellos se cuestionan mucho si son bolivianos, ellos ahora se consideran mucho más aymaras, y sus hijos ya están todos en una edad que están empezando a tener hijos, que son argentinos, porque han nacido en suelo argentino, también empiezan a inculcarles esta reivindicación más allá de los estados-naciones. O sea, no somos ni bolivianos o argentinos, también lo somos, pero más que eso somos aymaras, ¿no?
¿Cómo es el tema de la lengua? Porque muchísimos años, casi una historia hay de opacidad respecto a las lenguas originarias de Latinoamérica, incluso respecto a la música, ¿no?, de los pueblos originarios de Latinoamérica.
Bueno, hay todo un proceso de reconstrucción, de resignificación, de volver a las bases, de volver a las raíces. Muchos de los muchachos de Huaynamarca me cuentan que cuando ellos eran jóvenes en Bolivia, inclusive discriminaban a los indígenas, se burlaban de Mamani o de Quispe, que son apellidos originarios, y hoy en día como que ellos se reivindican, ya viviendo en Argentina, ya en el contexto migratorio, empiezan a buscar sus raíces, y es todo un proceso de construcción muy, muy complejo, porque sus padres no se lo inculcaron. Y bueno, tienen que volver a la lengua, no la hablan muchos o hablan un poco, y están aprendiéndola de nuevo ya de adultos, están muy preocupados que sus hijos, que como decía antes ya van a ser argentinos, la aprendan desde chiquititos, ¿no? Han surgido muchos lugares donde se aprende la lengua, que antes eran como lenguas que casi castigadas y que donde no se podía hablarlas ni se practicaba, ¿no? Y donde los mismos indígenas sentían vergüenza de hablarla.
A largo plazo uno puede pensar entonces, ¿es una incorporación de la utilización de la lengua de forma masiva o no?
Yo creo que sin duda. El quechua, por ejemplo, que es otra de las culturas andinas, quizá el quechua junto a la aymara las más importantes, ya tiene 7 millones de personas que la hablan, quechua parlantes, ¿no? Y ahora, bueno, hay un montón de legislaciones, sobre todo en Bolivia, pero también en otros países, que están obligando a funcionarios públicos a que hablen una lengua originaria. Se está empezando a hacer obligatorio en las escuelas. O sea, la idea no es que la gente deje de hablar castellano, pero sí que incorpore una lengua originaria, ¿no?
¿Se sabe más o menos la cantidad de personas que integran la colectividad boliviana en Argentina?
Se dan muchas cifras de eso, pero a ciencia cierta nunca se ha... El censo habla de una cifra cercana a 800.000, más o menos.
Quizás cuando, o sea, hay un momento clave, ¿no?, que es toda la década menemista respecto a las luchas migrantes en Argentina justamente por una violencia total con lo que son los derechos, ¿no?, de los migrantes, y la colectividad boliviana es una colectividad muy fuerte dentro de Argentina. ¿Cómo podríamos empezar a narrar ese proceso, ¿no?, de, decías vos, del chivo expiatorio al que se vayan todos?
Sí, bueno, Argentina y particularmente Buenos Aires tiene la particularidad que es como el centro, el polo de atracción migratorio más fuerte, ¿no?, en Sudamérica. O sea, en Argentina convive el principal grupo de chilenos que viven fuera de Chile, el principal grupo de uruguayos que viven fuera de Uruguay, el principal grupo de bolivianos que viven de Bolivia, y también de paraguayos, y de peruanos está por ahí, no sé si es el primero, pero creo que es el segundo o el tercero. Entonces es un polo vecinal de atracción inmigratoria muy, muy, muy fuerte, ¿no? Y la década de los 90 quizás fue una década donde se experimentó lo que se está experimentando hoy en España, ¿no? O sea, una situación muy represiva, quizá inclusive yo diría que peor que en España, porque fue articulada desde el gobierno, ¿no? O sea, el menemismo en el segundo quinquenio de los 90, del 95 en adelante, cuando empieza a perder mucha fuerza, cuando se empiezan a visibilizar todos los problemas que habían a nivel de Estado y de Nación, empieza a generar la figura del chivo expiatorio, ¿no? O sea, donde el migrante era culpable de la falta de empleo, básicamente, del ascenso de la delincuencia, de la falta de oportunidades en general. Entonces, y esto prendió muy fuerte a nivel de la sociedad. O sea, fue un discurso que la sociedad argentina se tragó, pero por completo, y que luego, en el 2001... hay muchos que dicen que esta figura se quebró, ¿no? Entonces por eso hablamos de esta metáfora del chivo expiatorio al que se vayan todos. El que se vayan todos fue el discurso de la sociedad argentina en el 19-20 de diciembre, que es cuando colapsa y cuando de la Rúa se escapa en helicóptero, ¿no?
Está escuchando Sem Fronteras, un programa feito na Radio Almenara. Estás escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Almenara.
¿Qué ha cambiado de esa época a esta época? ¿Se han incorporado nuevas leyes y nuevos proyectos? Quizás resumidamente, porque es verdad que no nos podemos extender, pero sí sería interesante para poder observar desde aquí, desde Europa, qué ha cambiado desde esa situación de vulneración de derechos totales de los migrantes a incorporaciones, ¿no?, a una lucha larga, que quizás que queda muchísimo para el reconocimiento de los derechos migrantes en Argentina, pero ¿qué se ha incorporado en el panorama?
Bueno, después del 2001 es verdad que este panorama a nivel social un poco empezó a cambiar, pero todavía seguía una ley que se llamó la Ley Videla, que era una ley súper represiva, era una ley que permitía las expulsiones, era una ley, no sé si como la directiva de retorno tan dura, pero era una ley que en el fondo despojaba totalmente de derechos a los migrantes de la Argentina, ¿no? Esa era la Ley Videla y por eso le pusieron ese apelativo con el nombre de Videla, que fue el primer dictador de la última dictadura de la Argentina. Eso se empezó a luchar desde muchos centros sociales, desde muchas ONGs, ahí participaron una gran cantidad de colectivos de migrantes, y el 2003 logran derogar esa ley y legislar una nueva ley, que es la 25.871, que es una ley muy, muy, muy buena en muchos aspectos. Quizá el punto más especial es su artículo número 4, que considera migrar como un derecho humano, que es una cosa sin precedentes a nivel mundial. Lamentablemente la ley nunca se reglamentó, pese a que hubieron un montón de reuniones con la Dirección Nacional de Migraciones y muchos centros sociales y ONGs para empezar a reglamentarla, pero nunca se llegó a consenso. Entonces hoy en día lo que se está haciendo es tomarla al pie de la letra sin la reglamentación. Y otro punto importante que no quiero dejar de mencionar es el proyecto Plan Patria Grande, así muy breve para no irnos. El 2002, el Mercosur, los países del Mercosur original, que son Uruguay, Paraguay, Chile y Brasil, firman en Brasil un convenio más o menos como el Schengen acá, o sea, donde los nacionales de esos países iban a poder obtener los permisos de residencia dentro de esos cuatro países solamente por criterio de nacionalidad. Lamentablemente el Congreso paraguayo, por un problema que tiene con Brasil, con los brasiguayos, nunca lo firmó, nunca lo ratificó, y la Argentina en el 2005 unilateralmente decide aplicar un principio para aplicar el principio de residencia por criterio de nacionalidad, no solamente a los miembros del Mercosur, sino a todos los países sudamericanos. Eso fue muy, muy especial, fue realmente una movida que se hizo. El 2006 se empezó a aplicar.
¿Qué es lo que se conoce como el proyecto Patria Grande?
El plan Patria Grande, sí, el plan Patria Grande. Y bueno, hoy en día ya se han radicado, hasta hace poco tiempo, más de 800.000 sin papeles que habían en la Argentina. Yo creo que en un tiempo más, no sé cuánto, pero el 100% de los sin papeles van a quedar con radicación. Lamentablemente, los otros países, que era lo que se esperaba, crear un efecto bola de nieve, no hicieron lo propio, sino que aplicaron el principio de reciprocidad. Esto quiere decir, por ejemplo, que países como Chile o Brasil, como Argentina lo aplicaba con ellos, bueno, decidieron aplicar con los nacionales argentinos lo propio en sus países, pero no así con los países con los que tenían mayor problema de inmigración. O sea, en Chile la colectividad argentina no tiene tanto problema de racismo y discriminación como la peruana o la ecuatoriana, y esos países no, los sujetos provenientes de esos países no tienen las facilidades de residencia que debieran existir, ¿no? Que quisiéramos que existieran, ¿no?
¿Cómo se ve desde allá, o sea, viviendo tanto en Argentina o en Chile, la situación y las luchas que están llevando los sin papeles, cargada de muchísimo significado? Es decir, gente que quizás venía de un proyecto donde no se reconocía en esa figura, ¿no? En esa figura o en esa categoría de sin papeles, pero hoy por hoy realmente las luchas que se plantean a nivel europeo de derechos por la igualdad, gente que migra diariamente a Europa, ¿cómo se ve desde otro lado estas luchas?
No sé cómo se ve en Chile o en otros países de Latinoamérica. Yo creo que en Buenos Aires, por lo menos, en Argentina, en Buenos Aires más, se están viendo cosas bastante importantes, ¿no? Se hizo una marcha hace poco, luego iba a haber una reunión importante, un foro importante, una conferencia de prensa. Se está viendo la radio de las Madres de Plaza de Mayo, lo ha difundido mucho. O sea, se está haciendo bastante movida con este tema, porque justamente la marcha del 2003 que permitió quizá que se legislara, o sea, que convenció a gran parte de la sociedad de cambiar la ley, fue también mostrar, y se mostró un cartel, no lo dije antes, pero es importante, sobre la situación que tenían los argentinos en ese entonces en España, que había muchos que no tenían papeles, no tenían documentación. Entonces, bueno, es una cosa que está pegando muy fuerte en la sociedad argentina, y se están haciendo las cosas. En otros países quizá menos, pero bueno, hemos escuchado los discursos de Evo Morales, de Rafael Correa, donde hay un repudio total, ¿no? Hay un repudio absoluto a lo que está pasando en Europa, y bueno, es importante seguir trabajando con eso también.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa contra el racismo hecho en Radio Almenara, en el 106.7 de la FM.
And there's another enemy. And that enemy is the immigrant who keep the borders closed. It's a question of presenting certain kinds of people from certain countries, people from third world countries. A structural connection between the demonization of the immigrant and the criminalization of populations of color. Populations of color. Because we're talking about capitalism in the age of globalization. Circuits of corporations that belong to no particular nation state, that move across borders at will in search, in perpetual search of more profit.
hermanos de Filippi son un grupo de música argentina que surge en la década del 90 del underground porteño. Estuvimos hablando de todo un poco con su cantante, El Cabra, un poco sobre las compañías discográficas, de las migraciones, de la situación política latinoamericana, de las bandas musicales, de las asambleas, de la situación de Argentina actualmente, etc. Pues estamos con El Cabra, de cantante de Las Manos de Filippi. Para la gente que quizás no haya escuchado todavía Las Manos de Filippi, o que sí la haya escuchado y no sepa cómo surgieron, ¿cuándo surge y cómo empieza este grupo?
Y surge en el año 92 en Argentina, y bueno, juntando así amigos, justamente salió una idea con un artista plástico amigo mío que andábamos siempre juntos, que es Gabriel Hermo, que es una persona que vino en el 2000 a vivir ahí a Madrid y que es parte de los que nos reencontramos en este viaje, desde el 2000 que no nos veíamos. Y bueno, y con él armamos la banda, empezamos a juntar músicos y bueno, y así tocando siempre en todo el circuito under argentino. Después fuimos viajando también a Chile, Uruguay, estuvimos en Venezuela, en el 2000 estuvimos en España también. Y bueno, y dándole para adelante, grabando discos.
¿Qué se puede decir que ha pasado en ese circuito independiente en Buenos Aires, y lo que podéis haber visto también fuera de Buenos Aires, de qué ha cambiado dentro del circuito independiente de la realización musical?
Y lo que se profundizó mucho fue la privatización del rock y de la cultura en general allá en Buenos Aires, en Argentina. Entonces ese circuito under hoy en día está como desaparecido, clausurado, hasta perseguido, se podría decir. Y lo mismo todas las bandas independientes, como que se monopolizó todo con las grandes compañías y sus bandas, y lo mismo los medios de difusión y las posibilidades de difundir una banda están muy cerradas, más que cuando empezamos, te diría.
Más que en la época del 90, ¿no?
Sí, porque nosotros cuando recién empezamos no nos conocía nadie y teníamos más difusión o más acceso a los medios que hoy, que llevamos 16 años de banda y con muchos discos y muchas canciones que se conocieron de la banda. Nosotros somos los autores de Señor Cobranza, que es el tema que hace Bersuit, y eso un poco también nos demostró cómo funciona la cosa con un tema nuestro cuando es trabajado por una compañía, y qué es lo que pasa con nuestra banda siendo independiente. Lo mismo pasa con todas las bandas independientes.
A veces queda la duda de si el contenido político de las canciones de un grupo puede ser lo que genere la no masificación de ese contenido, pero también qué ha cambiado en lo que hace a la parte legal, ¿no?, de lo que es la propiedad intelectual y los derechos de autor.
Mira, las letras creo que no tienen nada que ver con la exclusión que hacen con las bandas. Lo que tiene que ver es eso, el hecho de ser independiente y si atrás de esa banda está una compañía o no. Como que la censura es más de, no de prohibir, sino de quitarte las posibilidades de mostrarte. Es como marginal a las bandas independientes.
¿Pensás que es algo local, que puede llegar a hablarse de esa situación en Argentina, o que realmente es un fenómeno que quizás atañe a lo que sería el propio modelo económico y en particular a la parte discográfica?
Creo que es eso, que es más una movida de todo, de cómo se viene privatizando todo en el mundo. Porque son las empresas que tienen todo allá, son las mismas que lo tienen en Brasil y en México, y no sé, acá debe haber otras, pero no estoy informado, pero es lo que viene pegado a este sistema, la privatización de todo. Lo triste es que se toma a la cultura o a lo artístico como si fuese una empresa de gas o de agua que hay que privatizarla. No hace ninguna diferencia. Y lo peor de Argentina es que el Estado no apoya encima a la cultura, sino que apoya a la privatización. Le hace de policía a las compañías para clausurar locales, para no darle espacio a las bandas.
Campaña del indulto Mantero. Échate una firma por los derechos humanos.
El ferrocarril clandestino lanza una campaña de recogida de firmas para pedir el indulto de Mor, Yaram, Keva y Adama, cuatro chicos manteros que han sido condenados a penas de prisión por vender en la calle.
Si crees que Mor, Yaram, Keva y Adama no merecen ni ser expulsados ni ir a la cárcel, puedes firmar y recoger firmas a favor de su indulto.
Para más información, www.transfronterizo.net.
Aquí hay todo un debate respecto a la situación, justamente de lo mismo, que significa defender lo que decías recién, la cultura. El debate surge cómo se defiende eso y qué es ese producto, ¿no? O sea, las grandes discográficas, por un costado y la gente que quiere simplemente hacer canciones, y si es un trabajo más o no es un trabajo más, existe como un aura en torno al músico como un trabajador diferente al resto, y cómo se tiene que proteger eso, ¿no?
Yo creo que ese aura que los divide, los pone como un costado, es lo que siempre nos tiró para atrás. Creo que hay que bajar al nivel de trabajador y a partir de ahí tomar el ejemplo de otros gremios que hace años se están organizando como trabajadores y luchar por nuestro trabajo, por nuestra posibilidad de trabajar y de llevar adelante un proyecto artístico. Porque con ese chamuyo verso de que no sos un trabajador, sos como una estrella que está más allá de las clases, no sé, siempre nos quitaron la posibilidad de organizarnos y de organizarnos políticamente como cualquier otro gremio y luchar por nuestro derecho a trabajar. Y te digo esto porque nosotros ya somos una banda de gente mayor, se podría decir, que tenemos necesidad de que esto, que arrancó como una ganas más de joven, hoy en día lo necesitamos y sería lo que debería pasar, se transforme en nuestro trabajo. Pero el apoyo, la falta de apoyo que nosotros te hablamos, está más que nada también con las bandas nuevas. Los que sufren más la falta de apoyo del Estado no somos bandas como nosotros, que ya tenemos 16 años, sino todos los jóvenes que intentan armar bandas, es cada vez más difícil. Todo esto que te digo que es diferente del 92 a hoy, armar una banda en aquel tiempo no es lo mismo que querer armarla hoy. Es como casi imposible. Y a lo único que te llevan es a que los jóvenes crean que la única forma de armar una banda es empleándote o dejándote forrear por las compañías con sus productores, su manejo esclavista, digamos, de lo que son los músicos. Y bueno, eso es parte de la privatización, un poco la precarización del trabajo.
Si alguien no ha escuchado Las Manos de Felipe aquí, ¿qué podríamos decir de la música que hacéis?
Es energética, para hacer poco, para divertirse, mezclamos ironía con política, con cosas, realidades bastante crudas que con música y a veces irónicamente tratamos de que se transforme en algo no tan pesado y también no dejar de hablar de esas cosas. Y un poco la música ayuda a eso, a plantear cosas muy feas que suceden, pero bueno, es la forma de poner el tema en la mesa, pero no para que nos matemos, sino para que lo tengamos presente y vayamos resolviéndolo. Bueno, nosotros utilizamos eso, para eso la música, y también tenemos proyectos paralelos, digo, con otros ritmos. No sé, tratamos de hacer todo lo que se nos viene a la cabeza. Y también creemos que parte de esta lucha que tenemos que hacer los músicos independientes es luchar por la libre creación, para poder crear cualquier tipo de música. Cosa que las compañías tratan siempre de apuntar a un ritmo, a lo que pegó ayer, repetir. Y yo creo que teniendo una organización de músicos, como te digo, como tienen otros gremios, que lucha contra este sistema, uno ya esa parte de lucha contra el sistema la puede volcar ahí y la música te libera a poder hacer lo que se te cante, así, más libre. Nosotros participamos de una asamblea de músicos allá en Buenos Aires, que creamos con casi 200 bandas, que estamos exigiendo todo esto que yo te digo al Estado y denunciando esta privatización. Esa experiencia es buena porque no solo ahí están bandas como nosotros, que se podría decir que somos de protesta, término antiguo, pero es claro, sino que eso le dio la posibilidad de organizarse y de presionar a este sistema y de luchar a bandas que hacían otro tipo de música, que eso antes no estaba muy claro, parecía que como que los únicos que tenían que organizarse o luchar o apoyar alguna movida política eran las bandas de protesta.
¿Y cuándo surge esta asamblea? ¿Tiene algún nombre hueso o qué?
El movimiento se llama MUR, Músicos Unidos por el Rock, y surge a partir de lo que fue la masacre de Cromañón. Eso hace 3 años en un local, así, en un recital de Callejeros, que es una banda de allá. Hubo un incendio y murieron casi 200 personas. Y a partir de ahí se utilizó eso que pasó, que fue terrible, para montar así de un día para otro esta gran privatización, clausurando con el tema de la inseguridad de los locales under, se clausuró todo, se persiguió todo el under y se le dio en bandeja todo el circuito, va todo el mercado musical a las compañías, que son las únicas que ahora tienen lugares donde promover sus bandas. Bueno, a partir de esos cierres que hubo de todo el circuito under, nosotros como nos quedamos sin trabajo, nosotros como todas las bandas participamos del MUR, decidimos empezar a juntarnos y a exigirle al Estado que no solo cierre los lugares inseguros, sino que empiece a apoyar a la cultura desde escuelas de arte hasta salas de ensayo, hasta locales donde tocar, hasta lugares en los medios para promoción. Y todo esto que te cuento es algo que no hay allá ni hubo nunca, ni antes ni después de Cromañón.
Me muevo para aquí, me muevo para allá, no más plata, caballo lo tiene que matar. Vienen con chorizo que ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo, o a los hijos si es que tiene, o a su amigo el presidente no le dejen ni los dientes, porque Menem, porque Menem, porque Menem se lo gana y no hablemos de pavadas, si son todos traficantes. Y si no el sistema qué, no me digas se mantiene con la plata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos, ellos transan, ellos venden. Solo una figurita de que te dé presidente, si estaba Alfonsín, que vendes otro hit, todos narcos y de los malos. Y si te agarran con un gramo después que te la pudieron, se viene la policía, de seguro que va preso. Sube la balanza, el precio también sube la venganza. Y ahora va, ¿ahora qué? Son todos narcos y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Llega plata del lavado, mientras nos salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, 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 uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del delito que le meten de Jujuy? Ay, 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 uy, uy, uy. ¿Qué me dicen del delito que le meten de Jujuy? Es el perro, el Santillán. Si no lo pueden golpear, no van a querer comprar con discurso. Si no les sale, son capaces de dar acciones de los grandes mercaderes. Eso no importa, porque el perro va dejando algún perrito que le meten del sistema del delito en el culito.
Y son las armas de los pobres, son los gritos de latino en la selva. Se escucha el tiro y son las armas. Estás escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Almenara. Vous écoutez Sans Frontières, un programa de la Radio Almenara.
A mí cuando a veces escuchamos vuestra música, por ejemplo, Hay que matar al presidente, hay un discurso político fuerte, más allá de lo que contabas recién, de por ejemplo esta asamblea que nuclea a grupos quizás no con un contenido más político. El vuestro es claramente, aún así, aunque seas recién no juerguista y con cariz así más irónico, surgen las dudas desde acá. ¿Qué relación tenéis, por ejemplo, actualmente con el movimiento piquetero, con movimientos populares en general?
Y mira, una de las primeras cosas, igual te digo que lo que hay que matar al presidente es parte de la ironía esa que usamos, que quizás sea una ironía no común, pero es como exagerar el discurso. Nosotros siempre tomamos cosas que dice la gente en la calle, o las viejas, y eso de que son todos narcos, o que hay que matar al presidente, esas son cosas que decimos todo el tiempo. No por eso creemos que hay que agarrar un revólver, creo que hay que organizarse y matarlo políticamente al sistema en general. No ganamos nada matando al presidente. Y un poco también para meter el dedo en la llaga en que eso que se canta no es realidad, es una canción, es algo. Pero bueno, te contesto esto de
nuestra relación en realidad con los movimientos populares.
Claro, nosotros cuando una de las cosas que más nos fortaleció en el MUR cuando arrancamos fue encontrarnos, quizás no tuvimos el apoyo de los músicos en general, pero sí encontramos un gran apoyo en los gremios, en otros gremios y en todos los conflictos de los otros gremios. Nosotros las asambleas eran un día, bueno, los miércoles, y llegó un momento que todos los miércoles venían comisiones internas de otros conflictos, ponele de aerolíneas, Parmalat, empresas que estaban en conflicto venían y solicitaban bandas para hacer algún festival, para apoyar la lucha de ellos. Y un poco eso nos ayudó primero a... la intención fue, con las clausuras y todo eso, dejarnos sin un circuito donde tocar. Y a partir de eso, no solo que no nos quedamos sin circuito, sino que había un circuito y mucho más ligado a la clase obrera y a lo que es un movimiento de lucha. Y eso fortaleció mucho también a nuestra lucha contra la privatización y todo. Y nosotros también siempre estuvimos ligados a la empresa Sanón. Y más, te cuento otra cosa. Mira, nosotros antes de que suceda lo que pasó en Cromañón, por el tema este de las letras, y bueno, nosotros siempre militamos también, yo soy militante del Partido Obrero allá, que tiene su rama piquetera, por ese lado siempre teníamos vinculación con conflictos, con Sanón, con cualquier otra empresa que estaba reclamando algo, pero siempre era como las manos de Filippi apoyando a Sanón. Y a partir de armar el MUR, ya todo ese apoyo no es tan aislado, sino que es un grupo de 200 bandas que van a apoyar a Sanón, o que se, ya nos relacionamos como agrupación, y creo que eso también fortaleció y abrió un poco más el panorama, abrió.
Desde acá, aunque sea, se ve muy peculiar la situación en Latinoamérica. Podríamos quedarnos charlando quizás hasta de países, de políticas que se están tratando de aplicar, incluso dentro de los propios márgenes de lo que es la democracia representativa, ¿no? Sin embargo, hay como, desde aquí se observa como se ven esos márgenes de democracia representativa, pero que a muchísimos no les gusta, ¿no? A lo que serían las clases más oligárquicas, las clases más conservadoras de Latinoamérica. La década del 90 fue muy brava en Latinoamérica, fue un modelo neoliberal aplicarse en privatizaciones, en desregularización, ¿no? En concentración de capital. ¿Cómo ves Latinoamérica y cómo ves qué alternativas se le ven en estos momentos a las políticas neoliberales en Latinoamérica?
Y yo creo que esto, continuación de los 90, y que ahora con un discurso, con gobiernos más, con discursos de izquierda, centro-izquierda o populares, nacional y popular, nos siguen ajustando los sueldos, se siguen pagando la deuda, se sigue salvando a los bancos, y la gente cada vez tiene menos hospitales, menos de educación, menos posibilidades de trabajar y poder gastar algo, ir al cine, no sé, algo así simple, te digo, y desde ya comer. Es como de a poco nos fueron metiendo que es normal trabajar 10 horas por día y no que no te alcance para comer o alquilar una casa, y eso creo que es parte que se buscaba también en los 90. Quizás si en los 90 tuvieron que cambiar el discurso porque ya se les acabó, con ese discurso no podían seguir avanzando. allá se pudrió todo en el 2001, la gente salió a la calle y ahí tuvieron cada discurso a Nacional y Popular. Pero este mismo presidente que tenemos, Nacional y Popular, es el que en los 90 le garantizó a Menem toda la privatización de Repsol y del petróleo. Sí, son toda la misma bosta. Hay que matarlos a todos.
De figura.
Ya me pongo a hacer una canción.
Retóricamente.
Hubo piedras gigantes.
Estás escuchando Sin Fronteras, un programa hecho en Radio Alminara. أنت في راديو المنارة تسمع إلى برنامج حول بلا حدود.
Yo creo, no sé, como viendo lo que, por ejemplo, lo que pasa, lo que está pasando en Bolivia ahora, cuesta sí. Sin estar ahí, o sea, siempre sigue faltando, ¿no?, información para poder tener miradas. Sin duda, en Argentina, por ejemplo, la devaluación de la moneda generó lo que decías recién, que la canasta alimenticia de una familia, el salario se le vaya en el 80% para alimentos, básicamente.
Sí.
Y sin embargo, después del 2002 hubo un parate grande, o sea, se le ha quitado capacidad adquisitiva, pero ¿cuál es la situación de la protesta de la gente en la base? ¿Hay protesta frente a eso? ¿No hay protesta?
Sí, yo creo que hay protesta. Se está lo que pasa que hoy en día hay una clase media que está todavía conforme, que las protestas no llegan a ir a fondo, pero cuando hace poco estuvo enfrentado el gobierno con la clase capitalista del campo, con los garcas del campo, y ahí se demostró que no tiene tanto el apoyo para seguir saqueando, como que no están tan unidos ellos, como que tienen crisis, una gran crisis este gobierno. Y también se nota que cada pedido, cada conflicto que surge, no lo pueden aniquilar el gobierno. Siempre queda un resabio, queda la gente ahí como siguiendo, luchando, no pueden acabar con la protesta. Y bueno, no sé, creo que es la salida, es seguir luchando, organizarse cada vez mejor. Y sí, esperar que esta clase de mierda media, esta clase media en algún momento dé un viraje hacia la izquierda, y creo que ese es el momento en que los movimientos realmente de lucha van a poder avanzar otro poco más como se avanzó en el 2001. Y creo que es por ahí, no sé.
Una pregunta más de Latinoamérica y después pasamos ya a Europa. ¿Ves una salida latinoamericana? Y te lo digo como latinoamericana también, ¿no? Como...
pero no montado en lo que también nos quisieron hacer creer, que el eje latinoamericano de Lula, Kirchner, Tabaré Vázquez. No, creo que sí está el eje latinoamericano, lo veo en la gente organizada en Brasil contra Lula, en la gente organizada contra el gobierno de los Kirchner, y no sé, por ese lado. Pero más que latinoamericano, creo que es mundial. La salida y la organización tiene que ser, no sé, me parece que...
Para volver entonces a esa mirada más mundial y en realidad al modelo neoliberal y a, quizás a esas especificidades de cada lugar, cómo se aplican, ¿no? Y tal, no sé, estás aquí, estás en Madrid o en Barcelona y estáis viajando con la banda por toda España. No sé si estás al tanto, imagino que sí, de esta política, de esta directiva europea, directiva de retorno, más conocida como la directiva de la vergüenza, que prevé retener a la gente hasta año y medio, por lo menos, dentro de centros de internamiento de extranjeros por básicamente carecer de papeles o estar en una situación administrativa irregular. Es una de las tantas formas que se muestra el endurecimiento que está haciendo la parte más fuerte de las leyes europeas en cuestiones migratorias. ¿Cómo lo veis? ¿Cómo se ve desde afuera?
Veo que es el trato que tienen con los extranjeros, el mismo que tienen con los países como nosotros. Sin viajar hasta acá, también desde allá sentimos el ataque del primer mundo. No hace falta venir acá para padecer el castigo del primer mundo y la cómo te chupa la sangre del primer mundo. Creo que eso es lógico, que haya una guerra, pero no sé, eso es muy feo. Y más pensando que mis abuelos eran de acá y no sé, todo es muy... te da mucha pena ver que la gente deje su familia y venga a tratar de buscar por dónde vivir o conseguir algo, y que la gente se suba a ese fanatismo nacionalista, no sé. Mira, yo nunca me molestó así la discriminación cuando me la tiraron a mí. La verdad que tengo resto para bancarme a cualquier facho diciéndome cualquier barbaridad. Pero una vez en el 2000 yo estaba con mi nena acá en Barcelona, que tenía 4 añitos, y se acercó un gordito, un nene, y le dijo: vete a tu patria, maldita, así no sé qué. Y ahí te digo que casi me pongo a llorar. Y no sé, eso es feo, que un nene lo diga, es lo que está escuchando en la casa.
Eso fue en el año 2000.
Sí, y esta vez no vine con mi nena. Y ya tengo otra nena nueva.
Sin duda el tema de eso, ¿no? De las relaciones norte-sur de los países más de los países empobrecidos, sí, de Europa. Es raro.
Este jodido cómo manejan la cabeza de la gente con que hay que salvarse uno, que si estamos bien, ¿para qué queremos que venga otro a cagarnos el bienestar o que la falta de laburo? Aunque te parezca mentira, allá en Argentina también se discrimina a los bolivianos o a los paraguayos, y toda la gente dice, esto viene a sacarnos el trabajo a nosotros, y te da también la misma bronca.
Sí, hará un año, no hará un año o dos, se incendió una fábrica textil en Buenos Aires y murieron familias bolivianas dentro. Te quería justamente hacer esa pregunta, ¿la relación de racismo es en Buenos Aires o en ciudades de Latinoamérica existe igual, ¿no? O sea, ¿qué relación hay entre la pobreza y la discriminación?
Y lo que pasa es que la discriminación y todo ese nacionalismo, eso es una de las herramientas que tiene este sistema para dividir a la gente, para fanatizar, y la van a utilizar sea un primer mundo o sea un país de mierda como es el nuestro. Eso es una herramienta que tienen ellos. Es parte de lo que hay que usar para seguir explotando, para seguir privatizando, para que la gente no se avive, que se tienen que juntar, y en realidad si no te salvás vos no se salva a nadie. Que la cosa es abrirse más que cerrarse.
Tu es et vous du frontière entre Radio Almenara. Galles que tu n'as pas de feu Radio Almenara. Estás escuchando Sin Fronteras en Radio Almenara.
Yeah. América profunda. La misma tierra. El mismo aire.
Llenos venían los barcos de caballeros, de segundones desheredados, de alféreces rebeldes, de licenciados y clérigos hambrones. Traen culebrinas, rodelas, picas, quijotes, espaldares, yelmos, perros. Ponen la espada a los cuatro vientos, declaran la tierra del rey y entran a saco en los templos de oro.
¿Dónde está el oro?
¿Dónde está el oro?
Y decidme, pues, ¿dónde está el oro?
Por entre las divisiones y celos de la gente india, adelanta en América el conquistador. Por entre aztecas y tlaxcaltecas, llega Cortés a la canoa de Cuauhtémoc. Por entre quichés y sutujiles, vence Alvarado en Guatemala. Por entre tunjas y bogotáes, adelanta Quesada en Colombia. Por entre los de Atahualpa y los de Huáscar, pasa Pizarro en el Perú.
¿Dónde está el oro?
En el pecho del último indio valeroso, clavan, a la luz de los templos incendiados, el estandarte rojo del Santo Oficio. Como flores, se quedan sin aroma. Caen muertos. Hablándoles a sus indios, va el clérigo de México. Con la lanza en la boca pasan la corriente desnuda a los indios venezolanos. Los rotos de Chile marchan juntos, brazo a brazo, con los cholos del Perú. Con el gorro frigio del liberto van los negros cantando, detrás del estandarte azul. De poncho y bota de potro, ondeando las bolas, van a escape de triunfo los escuadrones de gauchos. Cabalgan, suelto el cabello, los pehuenches resucitados, boleando sobre la cabeza la chuza emplumada. Pintados de guerrear, vienen tendidos sobre el cuello los araucos, con la lanza de tacuarilla coronada de plumas de colores. Al alba, cuando la luz virgen se derrama por los despeñaderos, se ve a San Martín, allá sobre la nieve, cresta del monte y corona de la revolución, que va, envuelto en su capa de batalla, cruzando los Andes. ¿A dónde va la América? ¿Quién la junta? ¿Quién la guía? Sola, y como un solo pueblo. Se levanta.
América profunda.
América profunda @argentina.com